El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este día después de la Supercopa, día después del 5-2 del Barça, día después de que el Barça le haya metido otros tantos al Real Madrid, en total 9 en 2 partidos, casi nada. Así que es día de reflexión, empezando por el máximo responsable, que no el único culpable.
Tenemos que mirar la realidad ha sido esta, no hemos defendido bien ni en campo contrario para intentar de presionar arriba ni con el bloque bajo. Entonces esto ha sido la razón bastante sencilla, que ellos han marcado de manera muy sencilla los goles, no hemos sido capaces de trabajar bien a nivel colectivo, pero también a nivel individual, porque hemos perdido muchos duelos. Tenemos que mirar adelante porque no hay otra, mirar adelante y preparar bien el próximo partido, recuperar la buena dinámica que hemos tenido hasta este.
Día de mirar adelante, pero también de hacer análisis, de sacar conclusiones, de hacernos preguntas. ¿Cómo sale de tocado Ancelotti después de lo de ayer? ¿Cuál es el problema que explica que el Barça te meta 9 en 2 partidos? ¿La culpa es del sistema, de la actitud o de las dos cosas? ¿Por qué siguen sin defender en bloque como lleva reclamando Ancelotti, por cierto, desde agosto? ¿Hay jugadores en el Madrid convencidos de que defender, presionar o robar no va en su sueldo? ¿El 4-3-3 condena al Madrid porque la verdad es que es en realidad un 4-2-4 que ha aprovechado el Barça en las dos goleadas? Esta temporada, un dato, ha perdido 6 partidos y empatado 4. Última pregunta, ¿es para preocuparse o todavía no? Porque a partir de ahora es cuando se resuelven de verdad Liga y Champions. Enseguida buscamos respuestas. Antes, Rodrigo, ordenamos el resto de la actualidad del día.
Hoy en el Real Madrid cuesta encontrar lecturas positivas a la derrota de Arabia. Mbappé, Valverde, Courtois se salvaron de la quema sobre el campo. Quien dio la cara después del naufragio fue Luka Modric.
Es una derrota dura, pero bueno, hay que estar juntos, ser equipo y salir de esta como hemos hecho después de primer derrota contra Barça en el Bernabéu, y desde ahí reaccionamos y espero que vamos a reaccionar. Y estoy seguro que vamos a reaccionar también después de esta derrota dura.
Por cierto, el comité de apelación ha desestimado el recurso del Real Madrid por los 2 partidos de sanción a Vinicius. La Supercopa es el primer título de Hansi Flick en el Barça. Yeda nos deja otra noticia. La federación quiere que la Supercopa siga jugándose en Arabia Saudí hasta 2034. La masculina y también la femenina. Habla el presidente Rafael Uzán.
Quieren desarrollar mucho el fútbol femenino, ¿no? Todavía no puedo, evidentemente, dar la confirmación, pero ¿por qué no? Una Supercopa femenina, en este caso Supercopa de España, femenina en Arabia, ¿no?
El Atlético de Madrid es el campeón de invierno. Las últimas 2 veces que lo fue acabó ganando la Liga. Con el de Osasuna van 14 triunfos seguidos, récord histórico del club. Quien piense que Simeone se va a apartar ahora de su filosofía está muy equivocado.
Partido a partido, porque eso nos lleva a competir contra rivales que son muy buenos. No sería una falta de respeto decir me gustaría repetir lo que hicimos en la primera vuelta. No. Acá para repetir lo que hicimos en la primera vuelta tendremos que trabajar partido a partido para ir viendo si esa situación aparece.
El Getafe toma aire. La victoria en Las Palmas le deja 3 puntos por encima del descenso. Se nota el efecto Mayoral, que volvió a marcar en Liga 112 días después. Y también se notó la erupción de Kova da Costa, de la Preferente a Eslovenia y de Eslovenia a la Tercera Federación.
Un gol y una asistencia, sí. Era lo que deseaba desde el primer día que estoy aquí. Gracias al trabajo y esfuerzo de cada semana he podido conseguirlo. Y no me conformo solo con esto, quiero mucho más.
Sorpresa en Vallecas, que no es buena. La FIFA ha sancionado al club con 3 ventanas sin fichar hasta 2026 por el impago de 150.000 euros a un club de Senegal por derechos de solidaridad. La sanción puede revocarse si se cancela la deuda. El Rayo acaba la primera vuelta con 25 puntos. El Leganés suma 19-3 sobre el descenso. Esta noche se cierra la jornada con el Real Sociedad Villarreal y antes de que arranque la segunda vuelta, los octavos de final de la Copa del Rey, eliminatorias a partido único, el miércoles Almería-Leganés, Pontevedra-Getafe y Elche-Atlético de Madrid, el jueves Real Sociedad-Rayo Vallecano y Real Madrid-Celta. Liga F, victorias de Real Madrid y Atlético ante Granada y Levante y empate del Madrid Club de Fútbol Femenino en el campo del Betis. Madridistas y colchoneras, segundas y terceras, Madrid Club de Fútbol Femenino, novenas. Baloncesto, ya llueve menos en Valdebebas. El Real Madrid ha sumado 10 triunfos en 11 partidos, ya es tercero de la ACB y virtual cabeza de serie para la Copa. Y esta semana, doble jornada de la Euroliga, mañana viene el Maccabi, el jueves el Olympiacos y el domingo el ACB, el Andorra. Chus Mateo.
Nos enfrentamos a un Maccabi que físicamente es un equipo extraordinario. A nivel de rebote es una de las amenazas mayores que tiene este equipo y que es un equipo imprevisible. Nos está ayudando mucho la mentalidad que estamos cogiendo de equipo dura, de sobreponernos a la adversidad.
Abierto de Australia de tenis, Carlos Alcaraz ya está en segunda ronda tras pasar por encima del kazajo Shevchenko. El murciano se mide el miércoles al japonés Nishioka, número 65 del mundo.
En general mi juego ha sido un buen tenis, un buen juego, pues con las pequeñas cosillas, ¿no?, que tengo que mejorar, que yo creo que es normal, bueno, coger otra vez el ritmo de competición y yo creo que los próximos días irá mucho mejor.
Carballes y Davidovic también siguen adelante. El madrileño Martín Landaluce se vuelve a casa tras caer en primera ronda en su primer grande de su carrera. Y el voleibol leganés ha ganado en Tenerife la Copa Princesa este fin de semana y en el Dakar, octava etapa en motos, Sireina, tercero, le ha recortado 4.30 a Sanders y se queda segundo a 11.03 en la general del australiano.
El enfoque del deporte en Onda Madrid. Con Nacho Aranda.
Es lunes, vuelve la rutina para el Real Madrid, pero lo hace evidentemente con el pozo que deja anoche la Supercopa. Abríamos este enfoque preguntándonos, por ejemplo, cómo sale de tocado Ancelotti. ¿Cuál es el problema que puede explicar que el Barça le haya metido 9 goles en 2 partidos? Si es un problema del sistema, de la actitud, de las dos cosas. ¿Por qué siguen sin defender en bloque? Algo que lleva Ancelotti reclamando desde agosto, ¿eh? Falta de equilibrio y falta de compromiso en defensa. ¿Y cómo se arregla esto? Bueno, están aquí en torno a este enfoque del deporte José María del Toro, Juan Macueto y Chus Galán. Hola, los tres, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
Si queréis, empezamos por Ancelotti. Queremos escuchar vuestra opinión sobre la situación en la que queda el italiano. Empieza Chus. Y a partir de ahí, micro abierto, cuando queráis.
Hombre, yo creo que queda, por lo menos en entredicho, ¿no? Es difícil que lo vayan a destituir. Bueno, hay que ver cómo evolucionan las cosas, pero tendría que darse una situación muy grave, entre otras cosas, porque este cuerpo técnico ha trabajado y ha planificado una temporada. Y digamos que además se respeta y mucho el que Ancelotti no deja de ser el entrenador con más títulos, el más laureado de la historia del Real Madrid, viene de ganar un doblete y la verdad es que ha pasado por momentos muy malos esta temporada en el que sí se pensó seriamente destituirlo, pero se superó ese bache, ha ido recuperando jugadores y yo creo que ahora mismo tiene confianza. Lo que no quiere decir que no se vaya a analizar y mucho el tema con él. El tema de la defensa, el tema de que el centro del campo hace aguas, de que el equipo no se le ve ni consolidado ni se sabe a qué juega, un poco esto.
Bueno, yo pienso que Ancelotti está sentenciado para la próxima temporada, yo creo que no va a seguir, que
eso
va a ser
Xabi Alonso. Eso suena muy rotundo, ¿eh?
Sí, es mi sensación, pero porque conozco a Florentino Pérez y yo creo que perdona un 0-4 en el Bernabéu, pero otros 5 goles en Arabia, delante de todo el mundo, el impacto internacional que tiene el partido, yo creo que eso no lo perdona. Sobre todo por la forma de perder. Ya no es perder contra el Barça, que te meta 9 goles en 2 partidos, sino la sensación en un partido en el que te pudo haber metido perfectamente 5 o 6 antes del descanso y otros 4 o 5 si no hubiera sido por la expulsión del portero. Y el Real Madrid, sobre todo a mí lo que me preocupa y por lo que creo que Ancelotti está sentenciado, no esta temporada porque cuesta mucho ahora echar a un entrenador de su palmarés y su importancia, porque eso es indudable, pero yo creo que el proyecto ya está finiquitado de cara a la próxima temporada y será Xabi Alonso el nuevo entrenador. Yo creo que ahora mismo no hay un plan de juego en el Real Madrid y eso es lo más preocupante. Yo creo que hay 3 que no defienden, hay jugadores que no están en su posición, Tchouaméni no tiene que jugar nunca ahí, hay un chaval que ha salido de la cantera, te está diciendo tengo sitio en el equipo y porque se llama Tchouaméni y ha costado 80 millones de euros y es internacional francés, está jugando en una posición que no es la suya. Yo no le critico a Tchouaméni para nada, porque no está jugando en su posición, y tampoco critico para nada a Lucas Vázquez, que es un coladero continuo en los últimos partidos y sobre todo en los partidos contra los grandes. Y para mí Ancelotti es el principal culpable, porque está poniendo jugadores que no están en su posición, y hay un roto indudable que tampoco tiene toda la culpa él por las lesiones gravísimas de Militao y de Carvajal que el club no ha solventado.
Del Toro.
Bueno, lo primero que quiero recordar es que hace poquito estaba festejando el doblete Ancelotti con el Real Madrid. Uh-huh. Un crédito tiene que darle todo lo que ha conseguido. Después, que tiene un año más de contrato, recordemos, tiene contrato hasta junio del 26. Es verdad que esta temporada ya nació de nalgas, con varios resultados complicados, como aquel empate, por ejemplo, frente al Mallorca o el empate frente a Las Palmas, ya se evidenciaron problemas. Y es verdad que Ancelotti no ha acabado de dar con la tecla. Tan cierto como que hay bajas muy serias en defensa, Carvajal toda la temporada, Militao toda la temporada, vuelve Álava ahora después de un año, pero vamos a ver qué nivel exhibe. Tan cierto como que a Ancelotti le cuesta confiar en la cantera. Habitualmente le cuesta dar paso a los canteranos. Sí es cierto que se echa en falta un plan de partido en momentos determinados contra los grandes. Eso pasó ayer. No nos quedó muy claro a qué jugaba el Real Madrid en este partido. Y no es la primera vez que ocurre. Es decir, en los partidos realmente grandes, el Real Madrid no ha dado realmente la talla. Pero luego también hay una responsabilidad por parte de los jugadores. Ayer, al margen de que no haya un plan de partido claro, o al menos no se transmitió así, hay una dejadez clara de la gente de medio campo para arriba para echar una mano. Y en este fútbol actual, si no trabajan los 11, los defensas van a tener problemas gravísimos, y mucho más con una defensa totalmente reconvertida y remendada como la que tienen en Madrid en este momento.
Vale, pregunta concreta, os pido ahora respuestas muy concretas. ¿Esto se arregla con un cambio de sistema, con un cambio de jugadores, o hacen falta las dos cosas? Cueto.
Yo creo que se arregla con un cambio de actitud. Yo creo que el Madrid tiene un equipazo, pero lo que decía José María, estoy 100% de acuerdo con él. Yo creo que no hay intensidad en el terreno de juego y hay 3-4 jugadores que no defienden con la intensidad que lo hacen otros, y en el fútbol actual hay que morder constantemente como hizo ayer el Barça.
O sea, tú lo reduces a la actitud. Cambio de actitud, Chus.
Yo creo que se necesita cambio de jugadores y cambio de sistema, las dos cosas. Porque la parte de arriba está muy bien solucionada, pero no defiende. Tienes que reforzar el centro del campo, porque es que ayer eran 2 contra 5. O sea, ayer estaban Valverde y Camavinga para 5 del Barcelona, ¿no? Aunque esté muy bien y sea muy útil para el equipo, en principio podría sacrificar a Rodrigo y reforzar el centro del campo.
Bueno, en los partidos contra los grandes yo creo que tener un cuarto centrocampista en lugar de un tercer delantero creo que te puede dar mayor fortaleza defensiva. Ayer hubiera venido francamente bien, la verdad, frente al Barcelona, pero es verdad que para mí es mucho más importante que eso incluso el cambio de actitud, que toda la gente salga enchufada al 100% desde el minuto 1 y salga a morder, a intentar recuperar la pelota y a trabajar en el campo y no solamente a esperar para jugar al ataque. Es verdad que ahora llegan una serie de partidos contra rivales más asequibles, como Celta, como Las Palmas, como Salzburgo, como Valladolid, y probablemente pueda amainar la tormenta.
Claro, eso te iba a decir, el calendario, porque el Madrid empezó pegándose en la Champions, pero luego las sensaciones mejoraron en función de los rivales. Al Madrid no le vamos a examinar en las próximas semanas. Hay que esperar a que lleguen otra vez partidos de los grandes, por ejemplo, los cruces de la Champions, imagino.
Hay 6,
¿no?,
partidos antes de que llegue el Atlético de Madrid, 6 partidos. Esa va a ser el primer test real.
Perdón, de lo que estamos comentando es que hay un ejemplo muy claro, el partido contra el Manchester City en la Champions. O sea, es un ejemplo clarísimo de un equipo que es muy inferior al Manchester City, muy inferior en ese momento. El City era un vendaval, el equipo de Guardiola, contra el Real Madrid. Y una capacidad de sacrificio de todos los jugadores, desde el primero, desde el portero hasta el último delantero, una capacidad de equipo con mayúsculas que hizo que el Madrid pasara a esa eliminatoria.
¿No te sorprende, por ejemplo, el día de la Deportiva Minera? Se vieron con una actitud que se comían el campo y tenían enfrente a un equipo, con todos mis respetos, muy inferior. Y sin embargo, salen contra el Barça y parece que no va con ellos la cosa, ¿no?
Y pasó el otro día en Mestalla, el Madrid va perdiendo, se queda con 10 y de repente el sacrificio, el espíritu, vamos a por ellos, vamos a ganar, vamos a remontar esto como sea, para mí con Bellingham a la cabeza, pues hace que el Madrid ganara en Mestalla.
Claro, pero el problema del Toro es que si la temporada va a tirones, vas a estar con la duda de si va a ser buena o mala hasta el último día.
Y que llegarán las citas exigentes, Nacho, que van a llegar. Decía yo antes, 6 partidos antes de que llegue el Atlético de Madrid. Vamos a ver si sacan los 6 o no sacan los 6. Pero luego van a venir las eliminatorias importantes de copas y pasas frente al Celta, van a venir los partidos exigentes de Liga de Campeones una vez que pasa esta primera fase, y van a venir los rivales directos de Liga para pelearte por el título. Contra los equipos de media tabla para abajo, el Madrid le da para competir sin ningún problema en esta competición, o en cualquier otra.
Gracias a los tres. Vamos ahora con el líder. Vamos con el equipo récord.
Tiene un gran equipo y puede ganar la liga fácilmente.
Siempre, aunque no quedemos campeones de invierno, siempre hay motivos para soñar.
Hombre, yo siempre creo en el Atleti.
Y nos lo creemos, vamos a por todas.
Normalmente la probabilidad cuando quedamos campeones en invierno sube mucho la probabilidad.
A mí me parece que pues, hay que soñar con el título, como hicimos en 2021. Y ahora pues, que llevamos 14 victorias seguidas, ahora el próximo partido de aquí es contra, pues, contra el Leverkusen Champions y también hay que pensar en Champions.
El Atlético de Madrid, campeón de invierno, 44 puntos, 1 y 6 más que el Real Madrid y el Barcelona. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El Cholo ya no puede esconderse. Cuando ha acabado la primera vuelta líder, ha sido campeón de liga en mayo o en junio.
Sí, y además en el 2020 y en el 2013-2014 ocurrió esa circunstancia. Las dos últimas veces que fue campeón de invierno o colíder terminó ganando la liga. Y además se suma también el premio ayer de las 14 victorias consecutivas, que es un hecho histórico. Sin embargo, cuando le preguntan a Simeone, pues rápido se encarga de desinflar el globo de la euforia.
Son 14 victorias consecutivas ya. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te lo dicen o te lo decimos los periodistas?
El partido del Elche. Lo que sí veo es que el equipo está trabajando bien, que estamos disfrutando este camino que se está recorriendo y no alejarnos de nuestro lema, ¿no? Del partido a partido. Tenemos 4 partidos en el giro de 9 días y vamos a enfrentar al Elche, que viene muy bien, ganó hoy en Zaragoza, si no me equivoco. Obviamente nos exigirá otro partido importante.
Los incrédulos, Laura, dicen que, claro, 14 victorias, sí, récord histórico, pero que el calendario ha sido benigno, ¿no? Que salvo el Barça, no eran rivales especialmente complicados. Ahora, ¿cuáles son los retos que tiene el Atleti para seguir quemando ese registro y agrandar ese récord?
Bueno, pues el primero que decía Simeone, el partido de Copa ante el Elche, ojo que es el líder de segunda división, va a ser este miércoles, 5 partidos para acabar el mes de enero, después llegará el Leganés en Butarque este sábado, vuelve la Champions, el martes de la semana que viene reciben al Leverkusen en el Metropolitano, el sábado siguiente de nuevo en casa contra el Villarreal, que ahora mismo es quinto clasificado, y cierran el mes en Salzburgo el 29 de enero y con él la fase de grupos de la Champions, donde esperan estar entre los 8 primeros para evitar esos 16avos de final. Ahora están a un punto del octavo en la Liga de Campeones, pero tienen a rivales como el Dortmund y el Bayern para hacerse al menos con esa octava plaza.
Y a la vuelta de la esquina, el Real Madrid en el Bernabéu, ese va a ser el partido seguramente que va a terminar de convencer seguramente a todavía los incrédulos del Atlético de Madrid, o no, ya veremos de lo que puede hacer esta temporada. Pero es verdad que este Atleti recuerda al campeón, por ejemplo, de 2014, ganando 1-0 con jugadas a balón parado, como en el día de ayer. Bueno, para Elche, que Simeone solo piensa en el Elche, el partido es el miércoles, es una eliminatoria a un partido. ¿Alguna novedad que haya que saber?
Bueno, pues pocas, porque en principio va a seguir contando con los mismos futbolistas. Hoy Jiménez no ha entrenado con el grupo, sigue recuperándose de su lesión muscular, así que no van a arriesgar con el uruguayo, así que pocos cambios. Veremos si habrá rotaciones, quizás pensando en la Liga, pero tiene a todos los hombres a su disposición, a excepción del uruguayo.
A esta hora de la tarde el Rayo Vallecano todavía no ha respondido a eso que ha anunciado hoy la FIFA, esa sanción para no poder fichar hasta el año 26. Aunque hablamos de un problema de 100.000 euros, seguro que el Rayo lo resuelve pronto, como está resolviendo bien la Liga su marcha en la Liga. Un Rayo que viene de ganar al Celta y que piensa en el choque de Copa del jueves a las 7:30 contra la Real Sociedad. Antes, el miércoles, habrá jugado el Getafe. Lo hará también a las 7:30 de la tarde en Pontevedra. Última hora del Geta, Alejandro.
Se ha entrenado esta tarde el Getafe tras la resaca del partido de ayer ante Las Palmas en Gran Canaria y tras conseguir una victoria importantísima que le ha permitido a los de Bordalás cerrar la primera vuelta 3 puntos por encima de los puestos de descenso. Aunque ahora Bordalás y sus jugadores pensando en el próximo partido de Copa del Rey, que será el próximo miércoles en Tierras Gallegas ante el Pontevedra a partir de las 7:30 en Pasarón, con la ilusión los azulones de conseguir el pase a los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey.
Justo cuando esté jugando el Getafe en Pontevedra, el Leganés estará jugando su pase en Almería.
Hemos conocido esta mañana los datos de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Club Pepinero, con la aprobación de cuentas anuales con un resultado negativo de 5.790.000 euros. En lo deportivo y tras 19 jornadas, el Leganés cierra la primera vuelta sin haber estado ninguna jornada en los puestos de descenso y con la ilusión Borja y su equipo de poder hacer una segunda vuelta para conseguir el objetivo preciado, la permanencia. Mientras tanto, pensando en el dificilísimo partido de octavos de Copa del Rey que va a disputar el próximo miércoles el Leganés en el Power Horse Stadium ante la Unión Deportiva Almería.
Sintonía de Madrid al tanto, tiempo para el fútbol de aquí para hacer balance de un fin de semana en el que Pobla no nos ha ido demasiado mal, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, no fue mala la jornada en Primera Federación, lo que pasa que un empate, el del Alcorcón, no sabe a derrota porque la agrupación deportiva Alcorcón ganaba 0-3 al Marbella y se vio igualado a 3 en los últimos minutos del partido. Pablo Álvarez, lógicamente, tenía que tener cara y palabras de derrotado.
Analizar muchas cosas, ¿no? Evidentemente, creo que cuando se repite pues no es casualidad. Hemos perdido muchos puntos en segundas partes y más en últimos tramos de partido y habrá que corregirlo, ¿no? Porque creo que las desconexiones que tenemos nos penalizan. Ya te digo, creo que ponerte 0-3 es súper complicado para que te hagan tres goles y te quede otra vez cara de tonto. Entonces, bueno, intentaremos ponerle solución y seguro que nos levantamos.
Tendrá que levantarlo ante otro equipo madrileño, el Fuenlabrada, y derbi en el Santo Domingo el próximo viernes. Llegan mejor los fuenlabreños, ¿eh? Ayer aguantaron y soportaron un bombardeo, el del Villarreal B, sobre su portería y acabaron empatando a cero, es decir, sumando un punto. El héroe del partido fue Lucas Portero.
Para lo bueno y para lo malo, pues un deporte de equipo. Creo que también los centrales han sacado un montón de centros laterales, bloqueando tiros. Creo que hemos estado bien a nivel defensivo. Creo que bueno, era pues tema aire, tema tal, ha estado un poco más difícil. Teníamos muchas bajas y demás. Creo que ha sido un partido muy, muy competido ante un gran rival. Siempre que no se puede sumar de tres, pues sumar un punto en casa, seguir con una buena racha sin perder aquí en casa es importante. Y así que ya centrados en el viernes contra el Alcorcón.
El mejor resultado de la jornada, la victoria del Castilla. 2-0 ante el Alcoyano, un rival directo por la permanencia que permite al Castilla dormir esta semana fuera de los puestos de descenso. Así de satisfecho se mostraba su entrenador, Raúl.
Muy contento, sobre todo porque creo que el equipo ha hecho un partido muy, muy completo, tanto en ataque como en defensa, atacando bien, defendiendo bien lo poco que hemos tenido que defender. Y sobre todo que se ha visto un equipo con las ideas muy claras y muy sólido, ¿no? Ojalá que podamos darle continuidad. Es verdad que los últimos partidos ya aquí en el Di Stéfano el equipo ha mostrado otra cara y nos falta un poco fuera, que hemos hecho cosas bien, pero nos han penalizado errores, ¿no?
Y hablamos también y escuchamos a Fernando Torres en rueda de prensa después del empate a 1 ante el Algeciras, que no dejó contento al míster del Atlético, a pesar de que su equipo empieza el 25 en los puestos de playoff de ascenso a Primera Federación.
No creo que haya sido el mejor partido, ni mucho menos. Creo que es momento para exigirnos más. El equipo tiene nivel, los jugadores tienen un potencial muy grande y tenemos que apretar. Esa es la realidad. Creo que es un partido que nos deja con un sabor de boca malo, porque después de su empate hemos estado bien por momentos, hemos conseguido llegar, hemos tenido ocasiones otra vez bastante claras, pero bueno, no hemos hecho nuestro mejor partido. Pero bueno, hay que seguir, hay que mejorar. Creo que volvemos a tener esa sensación de que necesitamos ser más contundentes. Como los jugadores tienen calidad y tienen potencial, lo van a hacer, pero bueno, la sensación de que se nos van dos puntos.
Lo mejor en Segunda Federación, la victoria del Rayo Majadahonda, porque fue ante un equipo que no es madrileño, pero casi, la Unión Balompédica Conquense. El Majadahonda, después de engarzar la mejor racha de la temporada, todavía no ha sido capaz de meterse entre los cinco primeros del campeonato. Está ahí tocando a la puerta, pero todavía sus puntos no le llegan para ello. La otra, la victoria del Navas, lo que pasa que no es la mejor noticia de la jornada porque fue ante otro equipo madrileño, el Unión Adarve. 6 puntos de forma consecutiva para el Navas Nos lo contaba Ricky Souza, jugador del equipo madrileño.
Es verdad que goles como este yo creo que desde que era pequeño no metía uno, pero en esas ocasiones no me lo pienso. Vaya fuera o vaya adentro, sabía que tenía que pegarle a portería y bueno, gracias a Dios he ayudado a la victoria del equipo. Sí, Clave es muy listo, tiene muchísima calidad y es verdad que no es la primera vez que lo intenta y mira, pues al final hoy le ha entrado, que también se lo merecía. Y bueno, también Jaime, que viene trabajando muy bien, así que yo creo que partidazo del equipo.
Acaba la primera parte, la Real Sociedad Deportiva Alcalá como líder en el grupo séptimo de Tercera Federación. Y atención, muchísimas felicidades para el único equipo madrileño que todavía no había conseguido vencer en lo que llevamos de temporada. Se llama Electrocor Las Rozas, último de la tabla del grupo primero de Primera División Autonómica y que este fin de semana conquistó sus primeros tres puntos de una atacada en esta temporada. ¡Felicidades, Electrocor Las Rozas!
Tenemos semana importante en baloncesto, entre otras cosas porque, por ejemplo, en el Palacio de la Calle Goya, el Madrid tiene dos choques de Euroliga esta semana, Miguel.
Tras una semana de 10 para el Madrid de básquet, con 4 partidos y 4 victorias, los de Chus Mateo afrontan una semana exigente también, con 3 partidos en este caso. El primero de ellos, mañana en el Palacio de los Deportes, frente a Maccabi. El Madrid ha remontado el vuelo y llega con una inercia muy positiva y con un Chus Mateo muy orgulloso de sus chicos.
Estoy muy contento y muy orgulloso, lo digo bien alto, de los jugadores que tengo, porque hemos encontrado una dinámica buena que hay que alargar, como digo, lo máximo posible, pero orgullosísimo de ellos.
Gracias a ese buen momento, el Madrid ha cosechado 5 victorias consecutivas en Euroliga y llega séptimo, pero con las mismas victorias que el octavo, el noveno y el décimo, porque este año la Euroliga está muy apretada. Por su parte, el Maccabi ocupa la penúltima posición, por lo que no cabe otra opción que no sea ganar mañana. El choque mañana a partir de las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes.
Bueno, pues terminamos acercándonos antes a la redacción de Telemadrid, que está Cueto preparando el Telenoticias. ¿Con qué temas hoy, Juanma?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9:10 en Telemadrid va a estar con nosotros Roberto Gómez para hablar sobre todo de la preocupante situación por la que atraviesa el Real Madrid tras el humillante 2-5 ante el Barça en la final de la Supercopa de España. Hablaremos de Ancelotti y su futuro. ¿Ha perdido Florentino Pérez ya su confianza en el técnico italiano? ¿Sí o no? Pensando en lo que resta de temporada y sobre todo en la próxima campaña. ¿Debería el Real Madrid fichar o no en este mercado de invierno, sobre todo en el puesto de lateral derecho y en el puesto de central? Esas son cuestiones prioritarias que vamos a tratar en el programa de hoy y además la situación brillante del Atlético de Madrid, campeón de invierno y líder en solitario de Primera División. A las 9:10 les espero con estos temas y otros muchos en Telemadrid. Hasta ahora.
Hasta aquí los deportes. Llega la información ahora al enfoque. Los deportes, mañana jugamos todos el partido de la una, como toda la vida. Gracias. Come back to Chicago.